Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Esos son los Camino al Sol oyentes, esa gente no son de este planeta.
Yo lo he dicho, que yo no voy.
Qué lindo, gracias. Ay,
qué
gracias.
Bueno, gracias por mandarnos eso, nos hace la mañana. Y se convierte ese momentito como en nuestra frase introductoria de este nuevo bloque, sí, de este segmento, sí, sí, aquí en Camino al Sol. De verdad, sí, que gracias por enviarnos eso, por ser tan espontáneos.
Ay, pero yo
no, no lo diga, déjalo así.
No, déjalo así, la magia.
Me encanta, sí.
Bueno, pues está
mira,
bien.
Pero gracias, sí, por ello.
Toma esa decisión, Soledad Ramírez. Tomar decisiones para una vida mejor. Aprovechando ese momentito para conectar con Dalul Ordey, psicóloga, nuestra doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Vecina, amiga, una chulería de persona. Dalul, buenos días,
buenos
bienvenida.
Buenos días, bienvenidas.
¿Cómo se diría?
Karaoke lover. Fotografía.
Karaoke lover, poeta.
Sí, poeta, horneadora también. Profesional de cosas chéveres. No, Dalul es una...
Hola, Dalul.
De Pandora.
Hola. Por eso que amiga, bien, nuestra, por lo diversa.
Es que Camino al Sol oyente y los colaboradores aquí son una raza. La raza Camino al Sol.
Yo creo que sí. La raza Camino,
sí,
al Sol.
Mira,
porque
sí.
Porque gente de verdad es diferente. Y qué bueno que nos estamos encontrando en el camino. Dalul, este tema que nos traes hoy, en enero, muy bien, Karen.
Claro que sí, porque ¿se acuerdan que la última vez que estuve aquí estuvimos hablando de la planificación?
Sí.
Que es toda una función ejecutiva compleja que está asociada, ¿verdad?, a nuestro lóbulo frontal. Sin embargo, para llegar al tema de la planificación, hay una serie de pasos previos que también lo mencionábamos. Y es el tema de que nosotros tenemos que tener claramente establecido qué es lo que queremos. Y para eso hay que tomar decisiones. Uh-huh. Yo no puedo abarcarlo todo, yo no puedo tenerlo todo, uh-huh, yo no puedo priorizar todo, porque si no, no sería priorizar. Entonces, ahí entra el tema de poder desarrollar, de poder implementar esa capacidad, primero de analizar a conciencia, profundamente, y real y con una mirada realista de nuestra condición actual con respecto a aquella condición deseada que, uh-huh, queremos desarrollar o lograr. Pero además hay que desmontar algunos mitos, y es el tema de que cuando las cosas no se dan, muchas veces decimos, estate tranquilo que eso llega, eso va a llegar a tiempo. Sí. No, eso va a llegar a tiempo cuando usted está preparado, sabe para dónde va y sale a buscarlo.
Correcto.
Cuando usted está sentado en su casa, sí, no le van a ir a tocar la puerta y decirle, mira lo que tú querías, ven que te lo voy a dar. No, eso no va a pasar muy, muy difícilmente. No digo que hayan casos, porque hay de todo en la viña del Señor, pero no es lo que va a suceder en la generalidad. Entonces, analizar la realidad presente implica entonces el poder primero evaluar todas las opciones que tenemos. Y fíjate que hay un tema interesantísimo, y es que antes el asunto era que a veces no había muchas oportunidades o muchos recursos. Ahora tenemos exceso de oportunidades, exceso de recursos, y el problema es decidir hacia dónde, cómo y, uh-huh, qué vamos a escoger. Y eso es un dilema que tiene principalmente las generaciones más jóvenes, que están expuestos excesivamente a tantas cosas, a tanta información, a tantas oportunidades, a tantos caminos que poder tomar, claro, que pueden decidir. Y entonces ahí viene el tema de la dilación en la decisión correcta o en una decisión para iniciar, porque a veces esa decisión cambia, porque eso es lo válido del proceso. Es que yo analicé, es que yo busqué las mejores opciones, vi cuál era mi realidad y la proyecté en esas posibilidades y tomé una decisión para ir en un camino determinado. Pero a mitad del proceso, a lo mejor no era lo que yo pensaba. Y ahí entra entonces el asunto, volver a tener una gama amplísima de opciones y tener que retomar una decisión. Hay procesos que a mitad de camino uno sabe que van mal y por no tomar una decisión adecuada, se terminan y tú dices, ¿para qué yo hice eso? O no salió como tú esperabas, aún tú sabiendo que no iba a salir como tú esperabas, porque nos cuesta mucho el poder asumir una postura que implique cambiar eso que ya habíamos empezado a realizar.
Y eso que tú planteas, Dalul, nos invita a reflexionar sobre el tema del ego, del orgullo, y también de la flexibilidad.
Correcto.
Es decir, aunque tú hayas en algún momento tomado una decisión, en el camino tú vas viendo como que no. Óyeme, detente. Hay que ser valiente. Es decir, detente. Mira, yo pensé esto, pero realmente yo creo que por aquí.
Claro, porque hay un tema ahí de que me equivoqué.
Exacto.
Y el error es mal visto cuando todo lo que uno aprende, lo que se ha creado, lo que se ha innovado, ha sido por una metida de pata, señor.
Sencillo.
Tal cual.
A lo que vinimos a este mundo.
Claro. Escuché una vez a alguien decir, señores, la gente se le olvida que lo que uno hace es que la pega a veces.
Pero no viven el error todo el tiempo. Claro, es que es ensayo error, o mejor dicho, ensayo éxito. Lo hice, no me salió. Lo hice, no me salió. Ah, esto fue lo que me salió. Vamos a hacerlo por ahí.
Exacto.
Pero entonces nos da mucho miedo el fallar. Nos da mucho miedo el no llenar la expectativa social de que tengo que ser exitoso, famoso, poderoso, tener, hacer mucho, aparentar mucho. Y entonces ahí viene otro tema interesante, y es que estamos confundiéndonos el tema de percibir sensaciones agradables a tener realmente un proceso de vida que me genere bienestar, estabilidad y seguridad. ¿Por qué? Porque ahora es el inmediatismo. Es que es ahora que lo quiero hacer, que lo quiero sentir, que quiero estar feliz, que quiero sentirme bien. Y entonces ese estímulo inmediato, que es lo que produce esa sensación, desaparece, porque yo no voy a estar todo el tiempo comiendo, no voy a estar todo el tiempo en una fiesta, no voy a estar todo el tiempo tomando, no voy a estar todo el tiempo en una playa. Entonces, cuando el estímulo pasa, pasa la felicidad, pasa el bienestar. Sí. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo el sentir, la sensación, que es una reacción fisiológica ante una serie o un estímulo, a un proceso construido de bienestar, que al final, volvemos a lo mismo, es una decisión. ¿Qué es lo que yo quiero hacer para estar feliz? Porque yo sé qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me va a ayudar a progresar. Si usted quiere incursionar en un área, usted tiene, según los expertos, usted tiene que dedicarle 10,000 horas de práctica, de estudio. Entonces usted, por ver 3 videos de YouTube,
no,
ver 5 tutoriales y hacerlo 10 veces, no se va a hacer un experto.
Mira, hay un libro buenísimo que se llama La Maestría, que es, el autor es de las 48 leyes del poder, apellido Green, que él recoge precisamente la historia de distintas personas en la historia de la humanidad, de Robert Green. Ese libro es espectacular, porque él va mostrando cómo artistas, científicos, llegaron precisamente a ese punto de la maestría, y lo va relatando de una forma tal que te permite emular esos pasos. Es decir, como artista, por ejemplo, como John Coltrane en el jazz alcanzó esa maestría. Y es precisamente ese reconocimiento que él hace al tiempo, al esfuerzo, a la disciplina, al trabajo. Porque en este tiempo de lo efímero, donde todo es en bullets, dame un, dos, tres y de inmediato lo hago. No, la vida no funciona así. La puedes pegar en un momento, pero hay que trabajar, hay que ser disciplinado y hay que ser intencionado.
Y ahí viene el otro tema, y es ¿cuál es el sentido que yo le voy a dar a mi vida? Y el tema es que ahora mismo, parte de la situación que estamos viviendo como sociedad, y no solo aquí, a nivel general, es el tema de que quienes vienen en las nuevas generaciones no tienen un sentido de vida.
Hace unos
días, saben hacia dónde van.
Hace unos días
no
me
saben
decía
lo
una,
que quieren ni siquiera.
¿Sabes qué? Discúlpame que te interrumpa. Sí, sí, claro. Hace unos días en una conversación me decía una persona, es que esta generación está creciendo sin contexto, precisamente por estar tan conectados a la pantalla. Y es cierto. Y eso es una deficiencia de este tiempo.
No tienen una construcción ni siquiera adecuada de su propia identidad. Porque los referentes que tenemos anteriormente era mi papá, era mi tío, era una persona que yo admiraba, un profesor. Ahora es un influencer, es un artista que deja mucho que ver, deja mucho que desear cuáles son las formas y lo que esa persona hace cuando lo, claro, cuando lo realiza. Y ahí entra un tema interesantísimo con el tema del sentido de la vida. Y es que cuando yo tomo decisiones, y eso me encantó porque lo vi, lo estuve leyendo en un libro, eso, la toma de decisiones también está asociada a tus valores, a la ética y al contexto social en el que tú te desarrollas. Entonces, si nos sentamos a ver ¿qué está promoviendo socialmente nuestra cultura? Hay un problema serio. Cuando, ¿por qué? Porque ¿cuáles son los valores?
Entonces, bueno, yo lo voy a decir. Que Toquilla esté en un desfile de modas
de
Jean Paul Gaultier, a mí me da mucha pena y vergüenza ajena. Porque ¿cuál es entonces? ¿Cuál es el mensaje que yo le estoy dando a la chica que está estudiando, que se está formando, que está haciendo, que a lo mejor quiere entrar en el mundo de la moda por otra vía? ¿Cuál es el mensaje? Por eso es que los chicos de ahora dicen, ¿y estudiar para qué?
Modelando.
Porque yo me pongo en YouTube y gano dinero. Y estudiar para, y esforzar, lo dicen.
Claro.
Lo dicen.
Entonces,
y las marcas lo refuerzan.
Y cuando la inteligencia artificial venga y sustituya todo eso, cuando ya eso pase de moda, y cuando ya haya otra cosa que lo sustituya, o cuando venga otra cosa, se quedan en el aire. Ya están en el aire y no se han dado cuenta. Entonces, ahí viene el asunto importante, y vamos a volver a lo esencial. Los valores los desarrolla y los inculca la familia como un ente principal, como el eje social. O sea, desde que yo tengo uso de razón, cuando yo estudiaba en el colegio, decían que la familia era la base de la sociedad.
La familia está ahí jugando con el ampalla en contra.
Y entonces, pero entonces tenemos que empezar a ver cómo nosotros podemos entrar a ese juego.
Sí.
Porque igual, yo te voy a decir una cosa.
Sí, sí.
Hay que poner límites.
Sí.
Y ahora mismo los padres, muchos padres, tienen miedo de ponerle límites para no herir la sensibilidad de los hijos. Si usted se quiere herir, hiérase, hermano. Pero esto es lo que usted necesita, porque como educadores y como responsables
de esas vidas,
yo te tengo que dar lo que tú necesitas, no necesariamente siempre lo que tú quieres.
Claro.
Y tiene que haber un balance entre eso. Y entonces hay que el niño, que el jovencito, hay que no que me deja de hablar, hay que no que se deprime.
Yo no
vamos a llevarlo al psicólogo si se deprime.
Exacto.
Para que le encuentre un sentido a la vida, que eso es lo que no tiene.
Y ahora entonces, lo consultan para todo.
Para todo.
Espérate, no. O sea, hay cosas que no.
Hay cosas que yo te tengo que informar porque tú eres, claro, parte de esta familia, pero ya la decisión está tomada y no hay tu tía.
De
y punto. Y hay cosas que hay que todavía mantener.
Claro.
¿Por qué? Porque tiene que haber una separación entre las figuras de autoridad y de respeto.
Claro.
Si en la casa no lo hay, ¿cómo, claro, tú vas a esperar que lo hagan hacia afuera?
Entonces ahí luego está el tema de los límites, el tema de la frustración, el tema de saber esperar.
Señores, mira, a mí me pasó. Yo estuve conversando con un estudiante universitario en estos días y le dije, mira, eso es un procedimiento que por la naturaleza que tiene, por estar fuera de fecha, hay que solicitar la aprobación de una autoridad máxima.
Uh-huh.
Que yo tengo que... Envíame la información. Ah, pues la persona se asumió que ella, y le escribió a esa autoridad, le dijo, estimado fulano de tal, a un vicerrector. Y le dije, mía, primero yo no te dije que me lo escribiera a otra directamente. Y segundo, tú no le estás escribiendo a un primo tuyo, ni a tu tío, ni a tu amigo. Estimado fulano, con el nombre, ni siquiera con el apellido. O fulana.
Estimado José.
Ajá.
Y piensas, estimado, que porque dice estimado, ya está cumpliendo.
Y es algo, no, de esta generación.
Y eso es un
te
tema,
tutean sin mirar.
Pero eso es un caso, pero eso pasa todo el,
sí,
tiempo.
Sí, sí.
Porque no tenemos una decisión clara, un criterio claro de establecer límites,
sí,
y de,
sí,
poder,
sí,
dar pautas de vida, porque al final yo estoy educando a un hijo para la vida. Yo mañana me muero. Así nosotros es. Nadie nació para semilla.
Eso es así.
Entonces, ¿qué herramientas yo estoy dejando para que mi hijo, mi hija tenga la capacidad de evaluar racionalmente y lógicamente un proceso, de hacerlo en base a unos valores sólidos y él entonces en ese sentido y bajo esa circunstancia poder tomar las mejores decisiones para su vida presente y futura y entonces proyectarse, planificar, ponerle número a la casa, en tanto tiempo voy a hacer estas acciones, etcétera? Y eso, señores, va a crear, va a ayudar a formar seres humanos más felices, más estables y que van
y
a tener
más
y críticos, no todo está bien, no todo es sí, y eso claro. Tenemos que practicarlo todos los días, en todos los contextos.
Sí, tomar decisiones para una vida mejor. Eso es vivir con intencionalidad, con sentido. Dalul Ordey, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar. A veces vamos simplemente por la vida como una especie de veleta. Óyeme, no permitamos que el mundo nos lleve a donde quiere. No, ponle una dirección, ponle una intención y luego a tus hijos, fórmalo de esa forma.
Eso es así. Uh-huh.
Dalul, muchísimas gracias.
Gracias a
ustedes. Gran regalo que nos hiciste.
Buen día. Y yo quiero, venía escuchando temprano todo el tema de las frases de Duarte. La verdad que Duarte
adelantado
demasiado
a
su tiempo. Sí. Y nada más, como tú decías, con las 5, el tema de lo político.
Ay, sí. Y la voy a repetir, la número 5.
Sí,
mira,
sí.
Decía Duarte, considera a la política como una de las más nobles actividades humanas. Y ahí viene lo bueno. Ejércela con desinterés económico, justicia y patriotismo.
Ay, no se diga más.
Pobre Eduardo.